Les saluda Francisco Javier, dándoles la bienvenida al podcast Conversando desde el Pentagrama. Un podcast interesante, ameno y diferente, donde disfrutarás un poco de historia musical, educación y entrevistas a músicos puertorriqueños de trayectoria nacional e internacional. Una forma de aprender de manera divertida. Llegó el momento de comenzar a navegar Conversando desde el Pentagrama. Saludos, les habla Francisco Javier para darles la bienvenida a este podcast desde el Pentagrama. Y en este podcast tenemos la intención de rescatar las aportaciones de nuestros músicos puertorriqueños, esos que han viajado por el mundo o en el territorio nacional, ya sea por medio de entrevistas o recuentos históricos, ¿ok? Así que para eso estamos aquí, hablando y compartiendo desde el Pentagrama. Antes de ir al músico de hoy, recuerden pasar por mi página web y suscribirse. Mi página web es www.fjmusicpr.com. Repito, www.fjmusicpr.com. Al suscribirse, recibirán una canción para descargar de manera gratuita. Así que suscríbase a mi página web para que le lleguen notificaciones cada vez que hagamos una de estas entrevistas que por medio de este podcast queremos llevar al resto del mundo. Bueno, entonces, en el día de hoy nos acompaña un gran músico puertorriqueño que, igual que yo, también es ponceño, es arreglista, trompetista. Tiene muchísimo, su apellido tiene muchísima historia también en nuestra ciudad de Ponce y de Puerto Rico, y nos está acompañando Julito Alvarado. Saludos, Julito.
Saludos, Francisco Javier, un placer compartir y hablar contigo, y contento de poder tener un ratito de anécdotas y un poquito de mi historia a través de tu podcast Conversando desde el Pentagrama. Así que muchas gracias, Martín.
Seguro que sí, Julito. Entonces vamos a rápido arrancar con una pregunta. A ver, cuéntanos cuándo y cómo empezaste en la música. En tu caso, ¿verdad? Pues ya sabemos que tienes familia de músicos, pero nos gustaría saber cuándo y cómo nace en ti, ¿verdad? Ese interés musical.
Pues fíjate, desde niño, ¿verdad? Pues crecí en un ambiente musical y entiendo, ¿verdad? Yo que mis primeros contactos con la música fue a través de mi padre, que era el que estaba en mi hogar, escuchándolo tocar su saxofón, su guitarra, estudiando su flauta. Y recuerdo que desde niño él me llevaba a la retreta, ¿verdad? De la banda municipal, la Centenaria Banda Municipal de Ponce, donde todavía el miembro de la banda por 68 años, imagínate tú.
Wow.
Y entonces pues él me llevaba de niño y según me dice, ¿verdad? Cuenta mi papá y mi mamá, pues desde niño yo me llevaban y yo me envolvía escuchando la música y todo eso. Entiendo que ya una vez entro a la escuela y empiezo, ¿verdad?, a tener un poquito más de capacidad y empezar a crear un poquito más la personalidad, pues rápido me identifiqué con la música. Entonces ellos me regalaban instrumentos de plástico como saxofón, guitarras de plástico, y yo me pasaba todo el día tocando esos instrumentos o haciendo que estaba tocando esos instrumentos. Y así yo creo que comienza todo a través de mi papá, ¿verdad? Don Julio Alvarado, que también pues todavía está vigente, y gracias a él y a la herencia familiar desde mi bisabuelo, mi abuelo.
Esa era mi siguiente pregunta, Julito. El apellido Alvarado en la ciudad de Ponce tiene mucha historia. Cuéntanos un poquito así a corto, ¿verdad? A corto, en el poco tiempo que tenemos. Cuéntanos un poquito de esa historia musical que tiene ese apellido tan significativo en nuestra ciudad.
Pues mira, mi bisabuelo, don Julio Alvarado Tricoche, nació en el 1886. Fue el primer niño que nació en el hospital Valentín Tricoche. ya ha desaparecido porque está ahí en las ruinas.
Eso,
no
es así.
No existe. Eso es así. Pero fue el primer niño que nació en ese hospital en el 1886. De ahí es que viene nuestra vena musical, por lo menos que yo pueda decir. Él empezó desde muy joven en la música y se desarrolló, y de ahí pues sus hijos, mi abuelo Don Emilio, Chago Alvarado, y otros de sus hijos pues siguieron esa vena musical, y todo, ¿verdad? Es una generación, yo soy ya la cuarta generación de esa familia, de la familia, ¿verdad? De Papi Alvarado. Ajá. Y entonces pues eso nace de ahí, desde Don Julio Alvarado, como te dije. Don Julio se destacó como maestro de la Escuela Libre de Música, fue director de orquesta, de la Orquesta Casino de Ponce, fue director de la Banda Municipal de Ponce. Y por ahí mi abuelo, Don Emilio, siguió los mismos pasos, mi papá siguió los mismos pasos, mis tíos, y gracias a ellos es que nació esta vena musical.
Ok, sabrás que ahora que tú mencionas a Don Emilio, yo recuerdo haber visitado a Don Emilio con mi abuelo Luis Santiago cuando yo era bastante pequeño, porque mi abuelo una vez hizo una plena y le llevó a Don Emilio esa plena para que él le copiara unos papeles. Si yo no me equivoco, esos papeles tienen que estar, tengo que rebuscar por allí en la casa de mi abuelo, pero sí recuerdo haber visitado la casa de Don Emilio con mi abuelo para eso, para que él le copiara unos papeles de una plena. Así que fíjate ahora, nosotros hablando tanto tiempo y ahora que me mencionas a Don Emilio me vino ese recuerdo, ¿verdad? Que uno a veces tiene esos recuerdos guardados y no salen hasta que alguien le menciona.
Qué cosa, fíjate, abuelito vivía en la 135 de la calle Atocha.
Correcto.
Abuelito vivía allí muchos años, incluso después que se retiró de la Escuela Libre de Música. Ajá. Él estuvo muchos años en su casa dando clases privadas, y muchos de los músicos de Ponce iban, estudiaban con él. Y déjame decirte algo, de toda la familia, yo, ¿verdad? Pues le tengo un amor y un respeto increíble, y agradezco, ¿verdad? Esa herencia musical que nos regaló Don Julio, pero la realidad que siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, mi inspiración más grande en la música fue mi abuelo Emilio. Esa fue mi inspiración, porque él era un hombre completamente dedicado a la música. Él respiraba música todo el tiempo, o a lo mejor, como fue la figura que yo pude estar más cerca de él, comencé con él desde niño a estudiar guitarra, y veía ese amor y esa pasión que él tenía por la música, que eso a mí me inspiró. Yo decía, ¿verdad? Yo pensaba en ese momento, yo quisiera algún día, ¿verdad?, poder ser como él, y no es hasta estos últimos 11 años que yo retomé la parte docente, dar clase, ¿verdad?
Ajá.
La pedagogía, que yo he podido, pude realizar que aquello quedó sembrado para siempre, porque hoy en día yo me disfruto y amo mucho el enseñar, el poder explicarle a los muchachos y buscar la manera que sea para que ese estudiante o esa persona se vaya claro con lo que estamos haciendo.
Y yo te voy a decir algo, Julito.
Gracias a Don.
No todo el mundo tiene esa capacidad que tú tienes para transmitir. Y te lo digo porque cuando estábamos en el estudio haciendo grabando los primeros dos temas de la producción que estamos haciendo, tú podías llevar el mensaje con esa calma, ¿verdad? Y para eso, pues uno tiene que tener cierto grado de paciencia. No todo el mundo tiene la capacidad de poder llevar un mensaje. Y eso es educar. No solamente se educa dentro del salón, tú lo estás haciendo ahora en el salón de clase, pero igual afuera, cuando uno está haciendo un trabajo, como por ejemplo ese día que estábamos haciendo esa grabación, el tú poder comunicar efectivamente y que se viera, ¿verdad? Que hay ese interés de enseñar de algún modo. Pues ese día yo cuando bajaba de allá del área metropolitana con mi primo y hablaba con Nelson por teléfono, veníamos hablando precisamente de esa parte.
Qué bueno, pues me alegro mucho, ¿verdad?, de escuchar eso de poder proyectar eso, porque realmente uno lo hace sin darse cuenta. Simplemente yo sé que, contestando a tu pregunta, abuelito sembró eso en mí, y muchos años después es que, ¿verdad?, cuando tengo la oportunidad, pues, de estar en un salón de clases y todo eso, me doy cuenta que es una extensión de lo que yo viví con él en todos mis primeros años en su casa, luego en la Escuela Libre de Música, y luego en mi vida, ¿verdad?, musical. Y déjame decirte algo, y esto es jocoso, yo creo que al único estudiante que mi abuelo le metió un cocotazo en la Escuela Libre de Música fue a mí. ¿Entiendes? Porque obviamente eso no lo iba a hacer con ningún otro estudiante. Pero yo recuerdo que si yo iba al salón sin estar la lección preparada, era más fuerte conmigo que con el resto de los estudiantes, puesto que era mi abuelo, ¿verdad? Y en una ocasión me metió un cocotazo y yo salí llorando y regresé a mi casa, y después no quería ir a la Escuela Libre de Música, y papi tuvo que ir a hablar con él. Mira, papi, cógelo con calma, con Julito. Y él le decía, no, tiene que venir preparado, si no, que no venga al salón. Y tú sabes, pero ese viejo, y déjame decirte que lo querían muchísimo en la Escuela Libre de Música, los muchachos le decían el Olímpico, porque él hacía... Él se reclinaba contra el escritorio. Ajá. Y hacía pulso. Ese era el vacilón de él con los... Ya, yo era un viejo bien querido ahí.
Ah, pues Julito, sí, entonces las raíces tuyas musicales vienen de tu familia. Empiezas bien pequeño. Entonces, ¿cuándo es que te viene a ti este deseo o de tú decir, mira, yo quiero seguir haciendo música, pero quiero llevarlo a otro nivel?
Pues déjame decirte que desde niño que empecé en la trompeta, pues eso fue una fiebre que todavía no se acaba, porque hace 5 minutos antes de comenzar esta entrevista contigo estaba con la trompeta en la boca. Quiere decir que esa fiebre nunca se acaba. Entonces, pero desde niño, pues yo me pasaba estudiando el instrumento, y papi, yo recuerdo que papi estaba siempre, mandaba a buscar libros, y cogía cursos de arreglo por correspondencia.
Okay.
Y papi también fue un músico, y es un músico bien culto. Lo que pasa es que papi trabajaba para el gobierno y la música no era su trabajo principal. Pero si papi a lo mejor hubiese cogido la música como trabajo principal, pues, ¿verdad?, podría haberse desarrollado de otra forma.
Y con eso estás diciendo también que era autodidacta, porque también mandaba a buscar los cursos por correspondencia.
Sí, y mi abuelo también. No estoy saltando, pero no quiero dejar de decirte esto. Ajá. Cuando yo regresé de Estados Unidos de estudiar, yo creo que el nieto que más quería a mi abuelo, no porque los demás no lo quisieran, era porque él representaba tanto para mí. Ajá. Que yo lo llamaba toda la semana, y siempre que iba a Ponce tenía que ir a ver al abuelito. Si no, no iba a Ponce.
Okay.
Y recuerdo, yo llegaba a su casa, ahí en La Tocha, y de momento, el abuelito me dice, mira, estoy estudiando, mandé a buscar estos libros de bajo, y él tenía un bajo eléctrico. Ajá. Y mi abuelito tenía ya como 70 y pico de años.
Wow.
Y estaba estudiando el concepto del slap en el bajo.
Interesante.
Y yo dije, wow, man. O sea, el hombre nunca se quedó, el hombre siempre siguió estudiando, viendo las nuevas vertientes. Y yo recuerdo que él me decía, mira, escribí esto, esta danza, o este paso doble, o este bolero, y mira la rearmonización que hice aquí, porque aquí yo podía ir a tal acorde, pero cambio, y el hombre analizaba todo. Y así mismo es papi, tú lo oyes en la guitarra, y sin haber estudiado así guitarra, tú lo ves siempre como él busca esa manera de enriquecer los acordes, de rearmonizar, y entonces tú sabes, yo creo que ellos fueron los que... impulsaron también ese deseo a... Ajá. Yo buscar más allá de simplemente tener un libro y cumplir con las lecciones, y se acabó el evento.
Okay. Entonces mencionaste la trompeta. ¿Tú siempre has sido trompetista? ¿Ese fue el primer instrumento que tú quisiste aprender, o hubo otro anteriormente?
No, el primer instrumento que yo aprendí fue la guitarra con abuelito a los 8 años.
Okay.
¿Verdad? Y iba aprendiendo bien con técnica y todo. Pero un día, de esos domingos que papi me llevaba a la banda municipal, yo me sentaba en el Parque de Bomba cuando la banda municipal tocaba en el Templete.
Ajá.
En el mismo Parque de Bomba. Yo me sentaba en una de las ventanas del Parque de Bomba. Y me sentaba ahí y quedaba casi siempre detrás de la percusión. Y al frente de la percusión estaban los trompetistas. Y yo me sabía, sin mentirte, yo me sabía las piezas de la banda, las tarareaba, yo sabía cuándo venían paradas, el todo, porque era algo que ¿verdad? Que me provocaba alegría yo escuchar toda esa música. Y un día ellos tocan el Cerezo Rosa.
Okay.
Y yo tendría 9 años, por ahí 9 años para 10 años, y el trompetista se llamaba Frank Molina, era un trompetista muy bueno, era la primera trompeta de la banda, y cuando Frank se levanta y empieza a tocar aquella melodía, escuché aquello. Hasta el sol de hoy, brother, me enamoré del instrumento y de ahí no miré para ningún otro lado. Yo dije, esto es lo que yo quiero tocar, trompeta, se lo dije a papi y papi me dijo, bueno, pues si tú quieres una trompeta, no hay problema. Y me llevó a la tienda de Johnny Torruella,
okay.
Playboy.
A los
que era en la calle, ¿cuál era la calle aquella? Que está un poquito más arriba de ¿cómo se llama? Del Parque La Abolición, esa misma calle, La Virtud, esa calle.
Yo no recuerdo la calle donde estaba, pero sí recuerdo que había inclusive en esta casa artículos que tenían el sello que decía Playboy Music y todo eso.
Pues era la... Sí, él tenía una tienda en una casona bien linda, que así. Entonces él tenía su tienda ahí, papi fue allí y me compró una trompeta sin más, o sea, era una trompeta de estudiante.
Ajá.
Yo me acuerdo que se llamaba, la marca era Calder Mayors, que todavía esa trompeta está en el closet en la casa de mi mamá en Glendale.
Okay.
Obviamente esa trompeta hace 1000 años que no se tocó más nunca, y porque no era una trompeta realmente, era una trompeta completamente de principiante.
Sí, para aprender lo básico.
Exacto, es como que no se arriesgó, que después no la vaya a dejar ahí. ¿Sabes? Entonces me llevó, mi primer maestro fue... Wilfredo Colón,
okay.
El maestro de trombón, que también trabajó en la regional. Y
sí, lo recuerdo a Wilfredo, sí, yo también lo recuerdo.
Sí. Pues Wilfredo daba clase los sábados en una academia que él tenía, en las facilidades de una iglesia que quedaba por allí, por Valdoriotti.
Okay.
Y entonces mi papá me llevaba los sábados ahí, y con él fue la primera persona que me puso la trompeta en la boca, y luego ya al otro año, o al año y medio, yo seguí cogía clase con él, iba donde mi abuelo, que me daba solfeo y teoría, y entonces luego tan pronto entré a la escuela intermedia, pues de ahí entré a la libre de música.
Okay, entonces si tú fueses a describirle el instrumento de la trompeta o a enamorar a algún jovencito con la trompeta, ¿cómo tú se la describirías? A ver.
Mira, la trompeta es un instrumento líder,
ajá,
¿verdad? Porque si vamos a ver, en cualquier orquesta donde haya trompeta, la trompeta es la primera voz, ¿verdad? Y por eso que le ponen en los papeles lead trumpet, porque es la persona que el que dirige esa sesión, el que la lleva.
Ajá.
Obviamente, cuando hablamos de líder, si utilizamos la definición de líder en cualquiera de nuestras vidas, se trata de que tú diriges, ¿verdad? Tú vas amoldando, tú le das personalidad a lo que tú estás liderando. Y la trompeta es ese instrumento que por lo menos despertó en mí, y yo sé que luego a todos los que tocamos el instrumento nos despierta eso, de que nosotros tenemos que tener esa seguridad de que nos vamos por aquí, aquel me tiene que seguir.
Eso es,
pero okay. Si lo hice mal, se va a escuchar mal también.
Ok, exacto, exacto.
Y la trompeta es un instrumento también que no solamente acompaña, y es un instrumento percusivo, fuerte, ¿verdad? De carácter, sino que es un instrumento también de emoción. de un instrumento dulce. O sea, que la trompeta tú lo puedes tocar o de manera agresiva o de manera suave, sutil. Es un instrumento que nos permite hacer canto. Tú lo escuchas desde los hits de los americanos en las big band hasta los grupos pequeños, hasta los personas que han sido solistas, hasta los trompetistas screaming, ¿verdad? Que gritan así como Maynard Ferguson, que eran instrumentistas que tú decías, wow, pero qué clase de registro tiene ese trompetista y qué alto toca. Es un instrumento que también, si no lo estudias, no te sientas, es un instrumento siempre te va a dominar. Pues la trompeta, para mí, y lo digo, ¿verdad?, con toda la certeza, entiendo yo que si no es el instrumento más difícil, es de los más difíciles que hay. Es un instrumento físico. Ajá. Entonces, para que ese instrumento no te domine, uno tiene que aprender a utilizar correctamente el aire, y estudiar mucha flexibilidad para que no se maltraten los músculos de la cara, del labio, tú sabes. Todo, la gente dice, wow, pero ese instrumento con tres pistones, y con tres pistones hay que tocar todo.
Ajá, así es.
Pues, ¿sabes? Que es un instrumento difícil, pero es un instrumento excitante. A mí me enamoró y todavía es la que me domina. Yo digo que la trompeta me domina más que mi esposa. es algo que un día amanezco y empiezo a estudiar y ese día el labio no está en su mejor momento, pero da la casualidad que ese día yo tengo que ir a tocar. Así que no puedo decir, no, no me siento bien, no voy a tocar, no, tengo que ir a tocar.
Okay.
Entonces ahí es donde entra la parte técnica de lo que te acabo de mencionar, de uno tratar de mantenerse estudiando, es como vocalizar. Ajá. Si tú, ¿verdad?, no haces tu ejercicio vocales y tú rompes a cantar y sigues cantando, va a llegar un momento en que posiblemente tus cuerdas se van a afectar. Después que las cuerdas se afectan, ya tú sabes que es bien difícil mirar para atrás.
Esa es a veces parte de los debates que yo he tenido con algunos compañeros cantantes, porque diferente a algunos instrumentistas que tienen ese condicionamiento de que, o sea, hay que practicar todo el tiempo, hay algunos cantantes que piensan que no. Entonces, pues en el caso mío, yo soy uno que vocalizo y trato de vocalizar todos los días. Y aunque no tenga presentación o no tenga nada, pues hay que hacer unos ejercicios de diafragma, unos ejercicios vocales para las cuerdas, para algunos registros, y trato de mantenerme haciéndolo. Pero entonces hay unos cantantes que piensan, no, porque eso no hace falta o qué sé yo qué. Y yo creo que para los cantantes, igual que para los trompetistas, y para cualquier persona que quiera desarrollar algún instrumento musical, la práctica con ejercicios, no solamente en el escenario o con canciones, la práctica con ejercicios es fundamental.
Definitivamente, y podemos, ¿verdad?, no vamos a mencionar nombres, pero hemos visto cuántos cantantes en su época tuvieron época de gloria con unas voces impresionantes. Tristemente uno los escuchó, algunos de ellos, un desenlace que no podían ni cantar.
Correcto. Lamentablemente, y fue
por lo que tú acabas de decir. O sea, no es cuestión de ser más técnico que nadie. Ajá. Es cuestión de realmente cuando un atleta va a hacer ejercicio, si no se estira y arrancó a hacer ejercicio sin un estiramiento, a lo mejor hoy no le pasa nada ni mañana, pero con el tiempo se le va a pasar factura. Se va a lastimar. Lo mismo le pasa a las cuerdas vocales, lo mismo le pasa a los labios de los trompetistas, a las manos de los percusionistas que, ajá, no aprenden cómo pegar correctamente.
Eso es así.
¿Entiendes? Y eso, el que no, desgraciadamente, ¿verdad?, hay algunos que no lo quieren entender, pero eso es una realidad irrefutable, tú sabes, que es una realidad que el que no haga ese tipo de ejercicio, pues no va a tener durabilidad. O sea, va a llegar un momento donde hasta aquí llegaste y se acabó el evento.
Eso es así.
Yo tuve trompetista, mira, cuando yo tocaba con Willy Rosario, estaba hablando del 80 y pico para allá, 86, 87, 88, pasaron diferentes trompetistas muy buenos por la orquesta, muy buenos. Y había un trompetista específicamente que tocó con muchas de las mejores orquestas, para que no quiero decir nombre ni orquesta, para que no sepan quién es.
Ajá.
Pero era un trompetista excelente, brother. Era un sonido y todo. Aquel hombre, por ejemplo, en aquel tiempo se tocaba mucho. Se tocaba de jueves a domingo mínimo. Ajá. O viernes, sábado y domingo. Si de 4 o 5 bailes semanales, 3 bailes era flow.
Ajá.
Anyway, la cuestión es que el hombre, si tocábamos, por ejemplo, de jueves a domingo, el domingo terminábamos de tocar a las 2 de la mañana y volvíamos a tocar el próximo jueves, el hombre sacaba su trompeta del baúl del carro el próximo jueves cuando íbamos a tocar esa actividad.
¡Wow!
Y entonces él lo decía, no, ya, yo no voy a tocar esta trompeta desde el domingo. Y habíamos varios de los compañeros que nos mirábamos y decíamos, que tú no coges la trompeta el domingo, ¿no? Y el hombre tocaba bien. Y no te puedo decir que en ese tiempo él empezó a tocar mal. Siguió tocando bien. Pero hace ya prácticamente, hace más de 20 años, casi 20 años, que ese hombre desapareció del mapa.
Ajá.
Porque llegó un momento donde se le atrofió el labio, se lo lastimó tanto, que un día se levantó y empezó a tocar y ya la trompeta no le sonó. Ya no podía sostenerlo tan larga, ya el sonido no era un buen sonido del instrumento,
ajá,
menos tenía fuerza para el registro, y se tuvo que retirar prematuramente, cuando todavía a lo mejor sabrá Dios si podría estar dando.
Todavía estaría, ajá, eso es así.
¿Entiendes? Pero esa es la consecuencia de cualquier persona que no estudia, que no realmente no tiene una preparación clara de cómo yo voy a estudiar esto, a mantenerme en forma. Una vez yo recuerdo, había un conguero también con una orquesta que yo tocaba, que fuimos a una gira a Nueva York.
Ajá.
Y de momento el hombre empezó a sangrar. Y cada vez que el hombre iba al baño era sangrando. Y eso era que el hombre estaba desbaratado por dentro porque estaba haciendo tanta fuerza y se tocaba tanto, que llegó un momento donde se lastimó su salud. Terminó también retirándose.
Sí, hay que tener una disciplina y, como tú bien dices, unos conocimientos para poder uno emplearse durante años, porque solamente, o sea, de talento solamente no se puede vivir. Hay que educarse. No,
definitivamente. Ahora mismo yo me disfruto mucho en este tiempo que hemos estado en este encierro, pues yo tengo a Arturo Sandoval de Amigo Común en Facebook.
Ajá.
Y ese hombre es una inspiración, porque ese hombre todos los días, el hombre no para de tocar, de un día toca piano, otro día toca, todos los días toca trompeta, un día compone, otro día toca esta canción, y tú dices, wow. Y una persona que ya tiene, me imagino que él tiene como 75
sí,
años.
Sí, tiene que estar por ahí.
Y tú lo ves con esa vida y activo, y yo creo que de ahí eso es un mensaje para uno mantenerse haciendo lo que hay que hacer. En el caso tuyo, no te puedo estar a ti de ejemplo, que yo te veo todo el tiempo con tus canciones, haciendo tus cosas en el estudio, y eso es lo que nos mantiene realmente vigente en todos los aspectos, y mira, y a la vanguardia con la música también. De lo que está pasando, independientemente de que algunas cosas no es lo que a nosotros nos guste o no.
Ajá,
nos guste,
eso es
o
así.
Aceptemos o no, pero uno escucha de todo.
Eso es correcto.
Y como yo he aprendido, tú coges lo que te gusta y lo que no te gusta, pues no.
Eso es así. Julito, te pregunto, ¿cuál es el primer grupo que te da a ti la oportunidad de trabajo que tú crees que te empieza a catapultar entonces para otro nivel?
Bueno, realmente cuando yo me fui de Ponce, ya yo había tocado con orquestas como la de Jorge Brown, la típica de Ponce. Habíamos tenido un grupo con los muchachos de Glendio que se llamaba el Conjunto Sazón, otro conjunto que se llamaba el Conjunto La Plata, que ya ahí tocaban muchos compañeros músicos ponceños que eran, ya tenían mucho más experiencia que yo.
O sea que antes de salir para el área metro, ya tú aquí habías trabajado con bastantes músicos de de que ya estaban en otro plano, ¿verdad? Profesional musical.
Sí, no, definitivamente mi comienzo en la música fue en Ponce y mis mejores experiencias fue en Ponce. Pues mira, nosotros comenzamos con un grupo cuando yo tenía 13 años, que era un grupo de que nos reuníamos ensayábamos en Glenview, en Café Don Tony Bermúdez, que era saxofonista, que después fue el suegro de Papo Río, que en paz descanse.
Ajá.
Ambos ya fallecieron. Y Don Tony Bermúdez tocaba en la banda municipal, saxofón alto. Entonces el hijo, José, pues ellos nos daban la marquesina de la casa y allí nos reuníamos. Todos éramos chamacos que no pasábamos de 15, en 13, 12, 15 años. No se pasaba de ahí. Y no teníamos prácticamente arreglos musicales y podíamos estar 4 horas tocando los únicos 2 temas que teníamos, que era la esencia del bongo y un merengue. O sea, y le dábamos para atrás 1000 veces a los mismos temas y ahí comenzamos. Y entonces después tenemos un grupo con otro compañero músico ponceño, se llamaba Willo Lao, que hace años se fue para Estados Unidos. Y Willo tenía un clase talento, o sea, tiene porque él está vivo. Un talento, mi hermano, que si es aquel hombre se hubiese dedicado a la música, olvídate, porque el hombre tocaba bajo, el hombre hacía los arreglos todo de boca, él no escribía música.
Okay.
Y nosotros cogíamos los papeles de que nos daban para hacer los exámenes de escuela, ¿te acuerdas? Que eran como...
Claro, cremitas. Sí, los cremitas.
Le hacíamos el pentagrama y escribíamos las notas, pero sin ritmo. Y todo el mundo tenía esos papeles de frente, leyendo como si tuviéramos arreglos, pero realmente todo el mundo tenía los arreglos de memoria y miraba por las notas por mirarlas. Y nos aprendíamos todo eso de memoria. Y así montamos un repertorio de muchas canciones y era una fiebre constante. Luego, después estuvimos con el Conjunto La Plata, ya era un grupito de 3 trompetas, bien chévere, teníamos nuestro uniforme y todo eso. Y ahí, y después que me da la oportunidad la típica de Ponce, que era de Freddy Soler, era un señor, y ahí tocaban músicos, ahí era Freddy del Valle, ya músicos que estaban bien adelantados.
Okay.
Y con esa orquesta fue la primera orquesta que yo grabé a los 15 años, que vinimos a grabar a la Vía Metropolitana, a un estudio que había en Cagua, se llamaba Borinquen.
Okay.
Luego entro con la orquesta de Jorge Brown, que era una de las orquestas más establecidas en Ponce para aquel tiempo.
Ajá.
Y Jorge Brown, los arreglos eran de José Feble, de Papo Luca, de arreglistas ya completamente profesionales.
Ajá.
Y la combinación era una combinación de una trompeta, un tenor y 2 trombones.
Okay.
Ahí cantaba Luisito Pérez, Tito Casio, que en paz descanse.
Ajá.
Gran bolerista de Guadalino.
Sí, sí.
Y Joe Torres, que en paz descanse, el compositor.
Ajá.
Eran los cantantes del grupo. Y era un niño. Debo decir algo, para resumirte mi etapa de Ponce, yo toqué mi baile de graduación de 9.º grado con Jorge Brown, y yo toqué mi baile de graduación de 4.º año varios temas, porque había uno de los trompetistas que tocaba con Chalina, con el Conjunto La Perla, que llegó,
okay.
Y yo toqué varios temas a lo que llegaba esa persona. O sea, que yo toqué en mi baile de graduación de 9.º y mi baile de graduación de 4.º año.
Ok.
Y luego después me fui, y la primera orquesta que realmente me da la oportunidad acá en el área,
ajá,
pues fue cuando Pide el Conde estuvo en Puerto Rico, que hizo una sonora acá, y ¿cómo se llama? Y Paquito Guzmán, que en ese tiempo se había ido de Tomo Evidencia y había grabado ya discos de solista. Y Mingui, un trombonista de Ponce, Domingo Torres,
sí, que fue buen maestro, pues, también,
Domingo,
sí.
Exacto, Domingo me estaba tocando con Paquito, porque Domingo había estudiado en el conservatorio, y me dice, mira, Julito, Paquito está buscando un trompetista, vamos a ensayar en Cataño tal día, ¿tú quieres ir? Pa? Y vine, y hice varios guisos con Paquito, y estaba haciendo esos guisos con Peter Conde, no recuerdo exactamente quién me recomendó con Pete, pero hice varias cosas con Pete, y luego fue que me llamaron de Tomo Olivencia, gracias a Edgar Nevares, que había sido maestro mío en Berkeley, y él había dado clase en Berkeley de, ¿cómo se llama?, de combos y todas esas cosas, de ensambles, y Edgar me recomendó con Tommy, y Tommy me llama recuerdo la primera vez me llamó para un octubre del 80 y, del 84. Y yo le dije, yo no puedo porque yo había comenzado a dar clases en la Marquión de Villalba.
Okay.
Y no quería, como yo tenía muchos viajes y todo eso. Y luego, yo me acuerdo que le dije que no, y te lo tengo que confesar con lágrimas en mis ojos.
Ajá.
Porque yo veía una gran oportunidad, pero a la misma vez yo tenía un compromiso, había comenzado a dar clases y había sido recomendado por mis Agostini, que para aquel tiempo era la que dirigía la región de Ponce, y yo no quería quedar mal, ¿verdad? Y luego, cuando entramos el 85, para antes de terminar el semestre, como por ahí, como abril, marzo, enero, febrero, marzo, como para abril, me llama Tomo Olivencia de nuevo.
Ok.
Mira, te estoy llamando porque tengo una plaza ahí, me están hablando bien de ti, ¿es cierto? Y yo le dije, vamos para allá. Y mi hermano, te puedo decir que el último mes de clase, yo creo que yo falté más que tú el año que estuve en la escuela. Porque yo, las últimas dos o tres semanas yo estaba todo el tiempo tocando. Y ajá, ahí fue que decidí alejarme de la cuestión de la enseñanza a nivel, tú sabes, del departamento y concentrarme en tocar. Y luego sí, enseñé en el Instituto de Música varios años, pero el Instituto de Música yo iba varias veces a la semana a Ponce a enseñar. No tenía que estar todos los días, ¿verdad? Y de 8 a 3 de la tarde, sino que iba por las tardes varias veces y estaba de 1 a 5, de 1 a 6, enseñaba a mí, le daba clase a los muchachos.
Okay. Julito, y entonces, orquestas con las que has trabajado, músicos, cantantes, solistas, solamente ha sido salsa, mam, cuéntanos un poquito de eso.
No, fíjate, como te digo, cuando para ese tiempo comencé con Tommy también, ese tiempo estaba bien fuerte el grupo Tambata Cumbele, y ellos se presentaban en un lugar en el viejo San Juan todos los miércoles que se llamaba The Place. Y okay, era más bien como un jam que hacían todos los miércoles allí, tocaban varias de las canciones de ellos y llegaba la gente a llamear y todo eso. Y yo siempre a mí me ha gustado la inclinación, ¿verdad? De lo del jazz y todo eso, la improvisación. Y yo tocaba con ellos, iba los miércoles ahí, y por ahí también me empezaron a llamar para hacer cositas así, de Latin jazz y esto y lo otro. Luego con Tommy, pues pasó con Willy Rosario, y luego de Willy Rosario me cogí un break y estuve un tiempo porque yo quería conectarme para tocar los shows, que para aquel tiempo el show de Lisecita, del Monroy,
okay,
los Hispanos, Julio Ángel, toda esa gente, los shows, pues lo pagaban muy bien y era tú ibas y hacías un show de hora y media y te ibas, a diferencia de la orquesta, que todavía había una orquesta que para aquel tiempo tocaban tres veces.
Ajá.
Entonces, pues yo me cogí un break como del el 88, 89, por ahí, yo estaba con Willy, pero ya Angie Machado, que es otro gran trompetista, que sí, yo siempre digo que es mi mentor, pues me empezó a enviar mucho para que lo sustituyeran los shows. Julito, vete a darme el show con Lucecita. Julito, vete a darme el show con Glenn. Julito, vete con el show con aquel, con el otro. ¿Y qué pasa? Una vez yo hacía los shows, pues muchas de las personas pues ya les gustaba el trabajo y por ahí siguió la cosa y me pude hacer mucho de esos shows.
Okay.
Incluso cuando yo hice varios años a Marco Antonio Muñiz, cuando él venía al Caribe Hilton todas las navidades,
okay,
todo el mes de Navidad, a hacer, que él estuvo, wow, por 30 años viniendo,
ajá,
a Puerto Rico,
eso es así,
a hacer una esto. Entonces yo hice como en dos o tres ocasiones, como en tres ocasiones, pero como en dos ocasiones tuve más tiempo. La última vez ya era una semana o dos en el Caribe Hilton y él traía un director que era el pianista de allá de México y, claro, unas experiencias bien bonitas en ese aspecto, que no, lo que te quiero decir que no era salsa, eran tocando otros estilos.
Ajá,
de música. Y pues esa era una área que yo quería, ¿verdad? Poder tener esa experiencia. Eran otros músicos, porque para aquel tiempo todo el que estaba en una orquesta de salsa pues se tocaba tanto que tú no podías hacer mucho compromiso afuera.
Ajá.
Porque ibas a quedar mal. O sea, Willy Rosario no me decía, Julito, la semana que viene hay tres bailes. Simplemente ellos decían, te decían, vamos a tocar tal día, o te llamaban el día antes, mira, cayó algo para mañana. Eso no es si tú puedes o no puedes.
Sí, ya estaba el compromiso, estaba la palabra y tú estabas con esa gente trabajando.
Exacto. Entonces yo cuando me fui de Willy, pues ahí fue que aproveché y me quedé, como decimos, freelance.
Okay.
Y empecé y tuve más oportunidad de agarrar los guisos que yo quería hacer, que los quería hacer para tener esa experiencia.
Okay.
Una de las experiencias más bonitas que yo tuve fue en el 88, que trajeron a Tito Puente al Teatro de la Universidad de Puerto Rico con su orquesta de Nueva York. Y para ese tiempo estaban Rafa Muñiz con Pato Cos, tenían una compañía que se llamaba Promotores Latinos. Y entonces ellos trajeron a Tito Puente y usaron 5 músicos de Puerto Rico. Y a mí fueron 8 músicos que me llamaron. Y entonces yo me acuerdo que salí con Tito Puente ahí mismo en el teatro, e hicimos el espectáculo del teatro, e hicimos otro espectáculo en otro lugar, en que era el Tropicana, los años 2000, que era un club, que era de hecho, era de los dueños eran para ese tiempo Willy Rosario y Boy Valentín. Y entonces, okay. Tú sabes, eso fue de esas experiencias que, wow, tú sabes, marcaron mi vida, porque yo apenas estaba dando caretazos por acá, y lo que llevaba eran como 3 años.
Ok.
Por ahí, entonces, pues y así sucesivamente toda esa experiencia, ¿verdad?, de tocar con, de no solamente estar en orquesta, sino de poder hacer show. Así mismo Andy me fue conectando en muchas grabaciones. Una vez empecé a grabar, pues me seguían llamando para grabar, y he grabado muchas cosas, no sé cuántas, pero han sido muchas, gracias sí. a Dios.
Bueno, y nos faltó tiempo para terminar esta interesante entrevista que tuvimos con Julito Alvarado, conversando desde el Pentagrama, pero continuamos entonces la semana que viene. Sabemos que han disfrutado este ratito de conversación que hemos tenido con Julito. La semana que viene nos continuará hablando, pero esta vez sobre su carrera como arreglista, sus trabajos con artistas de la talla de Cheo Feliciano, Cano Estremera, anécdotas de su carrera como arreglista y como músico. Así que continuamos la semana que viene con esta interesante entrevista con Julito Alvarado. Recuerden suscribirse a mi canal, a mi página web, www.fjmusicpr.com. Continuamos la semana que viene con Julito Alvarado, conversando desde el Pentagrama. Esto es todo por hoy, pero recuerde que el próximo miércoles tenemos otra cita conversando desde el Pentagrama.